inauguramos este Comuniflash, inauguramos el nombre en realidad, porque el espacio ya estaba, solo que estaba con su nombre de Ronda de Noticias, y ahora le agradecemos a Facundo Criado, que dijo que se sentía escuchado, y obviamente porque acá escuchamos a todos nuestros practicantes profesionales. Y ahora vamos a escuchar a Carolina Abado y Valentina Barrios. Bienvenidas.
Buenas, buenas.
Hola, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tenemos hoy? Han pasado, no sé si pasaron muchas cosas, está como, no sé, mermando la cantidad de cosas que pasan a medida que arranca la campaña electoral.
Tratamos de hacer una listita de noticias que no son tan bajoneras.
Bien.
Para levantar un poco la del inicio de semana, ¿no?
Me parece bien.
Me gusta.
Y un poco de chisme también, porque...
Eso está bueno.
El chisme une, como dijo Juan Martín.
No, bueno, claro. Aparte, Juan Martín García el viernes pasado inauguró el espacio de chusmerío en el SEMA Radio. Creo que viene bárbaro esto.
Perfecto. Bueno, para empezar... Valga la redundancia hablar del clima, pero es una noticia importante porque, como no sé si la gente sabe, ha habido incendios en las Amazonas que ha generado una ola de humo que va a llegar a nuestro país. Este corredor de humo que va a llegar va a ser durante esta semana y va a haber un aire más cálido en la región, por lo que en temperaturas vamos a tener estos microclimas medios veraniegos entre 25 y 30 grados. Y lo traemos a la colación porque puede haber efectos visuales también, no solamente de temperatura, porque va a haber un cambio de color en el cielo que puede llamar la atención a la gente, y también atención para la gente que es asmática y todo eso, porque no sé si el humo este puede llegar a afectar todo el tema de las alergias y eso.
Qué importante esto, ¿no?
Esperemos que las temperaturas igual sean desde la mañana hasta la noche, así vos no salís abrigada,
claro.
Y después te morís de calor en
efecto
el medio.
Efecto cebolla.
Esperemos.
O salís más o menos y después de noche llegás a tu casa y decís, ¡buah, qué frío!
Claro, claro.
Bien, pasamos un poquito a hablar sobre política. Hablamos sobre que Laura Raffo renunció al herrerismo y anunció que no integrará ninguna lista del sector en las elecciones de octubre. En una carta destacó que el valor de la palabra y el compromiso con la gente son esenciales en la política y pidió expresamente que no se incluyera en ninguna lista del herrerismo. Agradeció el apoyo recibido y aseguró que seguirá trabajando por los uruguayos con actitud positiva.
Y tenemos un audio de Raffo, ¿no? Sí.
Soy más blanca que nunca. Acá me tienen en Masoller. Voy a trabajar por los uruguayos, a trabajar por mi partido y a buscar que logremos repetir este gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional, porque ese es el gobierno que le asegura a los uruguayos un mejor futuro.
Ahí está, justamente como decías, Vale, en Masoller, en Rivera, en este homenaje que se le hace a Aparicio Saravia, ¿no?
Sí, esta decisión se produjo tras una reunión en la que el herrerismo decidió que Luis Alberto Heber sería el primer suplente de Luis Lacalle Pou, cambiando el pleno original en el que en realidad Raffo debía ocupar ese lugar. Sí, había,
exacto.
Ese había sido el pacto, el trato, sí.
Sí, bueno, también tenemos que Sebastián da Silva, del senador suplente del Partido Nacional, le ofreció a Raffo un lugar, digamos, como le estiró una ramita para si quisiera encabezar su lista, y declaró lo siguiente.
Laura es infinitamente más útil que yo, capaz, en el Parlamento. Yo no necesito un cargo para ser blanco.
Bueno, en eso que dice, yo no necesito un cargo para estar blancos. No sé si el ofrecimiento es tan honesto como parece, pero bueno, veremos. Otra cosa que está bueno agregar a esto es que me imagino que leyeron también que Beatriz Argimón habló sobre que esto era un ejemplo de lo difícil que era para las mujeres ingresar a la actividad política, y el viernes el diputado Rodrigo Blas dijo que no, que esto no era una cuestión de género. Que bueno, que era porque Laura Raffo no cumplía con determinados requisitos, que aparentemente Luis Alberto Heber sí los cumple.
Es muy casual, igual que siempre son los varones los muy capacitados, ¿no? Que Rodrigo Blas ahí, un librito de género, a ver si...
Pero bueno, él dijo eso, que lo que dijo la vicepresidenta de la República no era así, que no era un tema de género, no pasaba por ahí. Si quieren pasamos a otras noticias.
Sí, sí. Bueno, por otro lado también tenemos... que Uruguay fue clasificado como el segundo país más próspero de Latinoamérica, solo detrás de Chile y seguido por Costa Rica, según el índice de prosperidad Lagatum. El ranking evalúa factores como la seguridad, libertad, salud y condiciones de vida. A pesar de que América Latina ha experimentado un deterioro en la prosperidad durante los últimos 10 años, debido a gobiernos más autoritarios y problemas de gobernanza, esto no ha afectado negativamente
¿Esto ha afectado negativamente entonces en qué cuestiones?
Las libertades personales, la eficiencia, y también ha habido avances en áreas como la infraestructura, la accesibilidad a los mercados, la educación y el capital social.
Interesante.
Sí, claro, esto es como un gran llamado a América Latina, porque aunque Uruguay se encuentra en buenos puestos junto a Costa Rica y a Chile, en realidad, bueno, como continente, en realidad tendríamos que abrir un poco el ojo qué está sucediendo, ¿no? Igual.
Claro, es en comparación a otros países que, como decía Caro, de que estaban, hay países que sí estaban afectando negativamente las libertades personales, ¿no?
Claramente, sí.
Y este informe tiene más países, ¿no?
Sí, en el informe del 2023 la lista estuvo encabezada por ejemplo, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y Suiza, todos esos países que pensamos que son el mismo,
ideales.
Pero que no, ideales. Y el primer país de habla española era España, con el puesto 24, seguido de Chile, 36, Uruguay con 38 y Costa Rica con 39.
Sí, más o menos Uruguay se mantuvo en el mismo puesto y sigue encabezado por Dinamarca y Suiza ese mismo año, así que...
Las utopías de los países.
Sí, un aporte que nos hacen desde el otro lado del vidrio es que también Uruguay es uno de los países más caros, ¿no? O sea, todo bien con la prosperidad, pero hace poquito hablábamos con la gente del Instituto de Economía que Uruguay es uno de los países que ha aumentado su nivel de desigualdad también. Entonces, para ver las dos caras de la moneda... La cara de la otra moneda, dijera Ana Maturro. Pero digo, bueno, hay que ver ahí también que no nos vendan espejitos de colores.
Y sí. Ahora, en otras noticias, porque, bueno, ya hablamos un poco de política, qué es lo que ha estado pasando. Creo que lo de Laura Raffo fue una de las cosas que más resonó en el fin de semana. Pero ustedes nos traen otra sección que creo que no sé si hemos tocado tanto en el Comuni Flash, que es la cultura.
Sí, porque está bueno empezar un poquito... Pensé en otras áreas. Y bueno, esto es para la gente amante del cine. Bueno, se estrenó ahora, hace estos últimos días, Beetlejuice 2. Y traemos a colación esto porque ha dado un evento increíble, que es que en su primer fin de semana de estreno de Beetlejuice, ya dije el nombre tres veces, a ver si aparece, logró superar la taquilla de la película original. Con una recaudación de 110 millones en solo 3 días, la secuela demostró que la popularidad del personaje sigue vigente. Comparado con la anterior, que había llegado a los 74 millones, esta nueva entrega marcó un récord en el legado de la saga. Y más sabiendo que la película original, cuando se estrenó, en realidad no tuvo mucha relevancia popular, como que la gente dijo, qué bueno, y ta. Y
claro.
Pasó otra cosa.
Igual ahora que estoy pensando también, Beetlejuice se estrenó en 1988 y también ahí el valor de, bueno, los 110 millones de dólares hoy y en ese entonces los 74 millones de dólares, capaz que ahí.
La proporción.
En ese reajuste, claro.
Claro, sí. Pero igualmente, como os decía, seguía siendo un éxito en ese entonces.
Sí, sí.
Y nos vamos a...
Al chisme.
Bien, la parte más interesante de todas.
Resulta que un grupo de jugadores amateurs colombianos se hizo pasar por la selección de básquet de Colombia y participó en un torneo internacional en Rusia.
Para ordenarnos. Un grupo de jugadores amateurs, o sea,
no profesionales,
colombianos, se hizo pasar por la selección de básquet oficial de Colombia.
Oficial de Colombia, exactamente, sí.
Para participar en un torneo internacional de Rusia.
Sí.
¿Quién gestionó los pasaportes? Esa es la pregunta que yo me hago en todo esto.
Bien, ahora sí, vale. Seguimos contando una vez que ya esclarecimos cómo va a ser la cuestión.
¿Cómo saltó esto a la luz? ¿Cómo salió, no? Resulta que tras perder todos los partidos por abultadas diferencias, 155-53 contra Rusia, 108-53 contra Venezuela, 99-66 contra un equipo juvenil de Perm, que es la ciudad en la que se realizó el torneo, fueron descubiertos como impostores. Rusia, vetada de competiciones por la invasión a Ucrania, organizó el torneo con países aliados como Venezuela y Colombia. La Federación Colombiana de Básquetbol, sorprendida por el fraude, denunció penalmente a los involucrados. El líder del engaño sería Cristian David Mosquera Durán, un estudiante colombiano en Rusia.
No entiendo igual cómo pasa esto. O sea, cómo no mandaron a su selección oficial y cómo llegó la...
¿Cómo se enteran además ellos que pueden suplantar a la selección oficial?
O sea, claro.
Muy raro, ¿no? Y resulta que la hipótesis principal es que estos jugadores, bueno, estos impostores, habrían, bueno, hackeado el mail... De Colombia. Entonces, al recibir el mail desde Rusia, contestaron ellos y planearon todo, logrando no solamente conseguir los boletos gratis y todo el trámite, sino que también hospedarse en hoteles de 5 estrellas.
Está buenísimo. Juntás a un grupo de amigos y decís, che, vamos a hackear mañana a la selección de básquetbol y la semana que viene estamos en Rusia con todo pago, un all inclusive, y jugamos un ratito al básquetbol. No, no importa si nos pintan las caras.
Además, ellos dieron la cara y salieron en fotos. O sea, no, algo más saben ellos. O sea, una impunidad.
Son los peores delincuentes de la historia, chiquines.
No, igual está para una película hacer esto.
Sí, tal cual. Sí.
Bueno, pero ¿y qué pasó con esto después?
Y bueno, pasó que el presidente de la Federación Colombiana de Básquetbol, John Mario Tejeda, quedó anonadado cuando se enteró que una selección de su país estaba compitiendo en Rusia. Al principio creyó que era un chiste. El presidente de la Federación de Rusia, Andrei Kirilenko, que en realidad también es un exjugador de básquetbol, afirmó que enviaron una invitación formal a la Federación Colombiana y recibieron una respuesta oficial. Se sospecha que los jugadores hackearon la página o el correo de la federación para enviar dicha confirmación.
Claro, lo que vos estabas contando hoy, Vale, ¿no?
Es un poco así de eso. Y existen, bueno, varias hipótesis, teorías, todavía no hay nada resuelto, pero se verá que sucedió allí, ¿no?
Me gusta que el presidente de la Federación de Básquetbol no estaba en un cumple, él no tenía ni idea. Entonces, no, me encantó esa parte.
Lo importante es no salir a nadie herido, solo, bueno, exacto, el orgullo de la verdadera selección de básquetbol de Colombia.
Y se perdieron el viaje por Rusia. Bueno,
sí. Es una linda anécdota para contarle a sus hijos.
Claro,
después.
Por eso. ¿Qué más? Tenemos más, una última noticia, sí, en el ámbito cultural.
Tenemos
una
última noticia que es vigente del día de hoy, a diferencia de estas otras que estamos juntando, que, bueno, hoy llega la entrega quincuagésima.
La 52
de los Martín Fierro. O sea, hoy de noche son los Martín Fierro. Y bueno, tomará lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero y va a ser bajo la conducción de Santiago del Moro.
Qué sorpresa.
Qué sorpresa, ¿no? Pero bueno. Y bueno, y tal, para recordar que desde su implementación en 1992, el Martín Fierro de Oro se transformó en el premio más deseado por las figuras de televisión y la gala empezará a las 9. Pero como toda de este tipo, empieza más temprano a las 5 de la tarde con la llegada de la gente, entrevistas, pero lo divertido empieza a las 9 de la noche.
Qué raro que sea un lunes, ¿no?
Eso, no agarra una pala.
Claro, sí.
Es por eso.
Podría ser un domingo, podría haber sido ayer perfectamente, sí, pero bueno, es un lunes. Pero bueno, para salir un poco de la rutina también, para quienes la quieran seguir, hay mucha transmisión desde las 5 hasta, no sé, las 12, imagino, de la noche, así que Valentina Barrios, Carolina Abado, muchas gracias por estar en este espacio de Comuniflash.
¿Cómo no?
Un gusto, un placer.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.